Egunon, buenos días.
Según Josu Erkoreka, los resultados de las dos elecciones que ha habido este mes refuerzan el eje del gobierno vasco y les piden a los partidos de la oposición que no obstaculicen el trabajo del gobierno. ¿Ustedes van a cambiar de estrategia hasta el final de la legislatura?
Pero no sabemos exactamente a qué se refiere el señor Erkoreka, ¿no? Primero porque hace una lectura de resultados de municipales que desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido, ¿no? Las elecciones municipales son elecciones municipales y no que nosotros supiéramos no se ponía a refrendo la acción del gobierno minoritario, del gobierno del PNV y del PSOE, ¿no? Solo no sabíamos que se presentaban en coalición, ahora lo sabemos y por lo tanto lo que quiere es que este resultado reflejan que hay un gobierno de coalición refrendado por la ciudadanía, ¿no? Esto nos sorprende de sobremanera. Nosotros hemos tenido grandes acuerdos en esta legislatura con ese gobierno, ¿no? Por ejemplo, el de autogobierno. Y tenemos además pronto el plazo de cumplimiento de la comisión que se comprometió con un mandato parlamentario a poner encima de la mesa un articulado sobre las bases y principios que habíamos acordado. Y nosotros estamos en ese acuerdo y ya hemos anunciado que por nuestra parte pondremos un articulado propio, no para que lo compartan y digan sí, amén el resto, sino para debatirlo, ¿no? Y nosotros estamos haciendo una política de oposición, que es la que nos corresponde como alternativa, y estamos dispuestos a hablar, a acordar sobre las cuestiones que desde nuestro punto de vista sean claves para el país, ¿no? Y los que están permanentemente haciendo un ejercicio desde nuestro punto de vista de soberbia son aquellos que, teniendo un parlamento en minoría, creen que la labor de la oposición es aplaudir al gobierno. Y esta no es la labor de la oposición.
Uh-huh. El colega les acusa de obstaculizar y el PNV habla de pinza y que eso, en fin, no puede darse hasta el final de la legislatura.
Pero esto de la pinza nos hace todavía muchísima desgracia, ¿no? Porque el PNV, ¿hay alguien en el país, de verdad, porque las cosas que se han dicho en campaña parece que se pasan rápido, pero a nosotros no se nos van a pasar. ¿Alguien se cree de verdad que hay una pinza entre el Partido Popular y Euskal Herria Bildu contra el PNV? De verdad. ¿Crees que alguien que nos está escuchando piensa que yo me reúno en Chillarre con Alonso para hacer una estrategia contra el PNV? Esto no se lo cree nadie. Esto ha sido una estratagema electoral que les ha funcionado bastante bien, sobre todo para llevarse los votos del PP. Para eso les ha funcionado muy bien, pero no hay nadie en el país sensato que piense que nosotros estemos en una pinza con el Partido Popular. Quienes han sostenido gobiernos del Partido Popular ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros hemos dicho en campaña una cosa, y nos hemos comprometido en campaña delante de la gente a una cosa. La gente le hemos dicho, nosotros no vamos a sostener ni vamos a permitir con nuestros votos que el Partido Popular tenga la más mínima responsabilidad institucional en el país. Ninguno de los miembros del Trifachito. Y hemos dicho otra cosa, nosotros no vamos a aceptar ningún voto del Trifachito para obtener ningún cargo institucional ni ningún área de gestión en las instituciones. Lo que queremos saber es si el PNV está dispuesto a hacer eso. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, de los resultados de La Guardia, en Biasteri, y no me voy a adelantar a eso, hay tres concejales del PP, tres concejales del PNV y dos concejales de Euskal Herria Bildu. Nosotros sabemos perfectamente a quién le vamos a dar la alcaldía.
¿Al PNV?
Probablemente, sí. Nosotros no vamos a permitir que el PP gobierne.
Hay algunos casos.
Esta es nuestra posición, por lo tanto, posición más constructiva que esta. No sabemos cuál puede ser.
Hay algunos casos concretos de varias localidades por los que le tengo que preguntar, sí. pero antes, ¿usted está satisfecho con los resultados de EH Bildu del domingo?
Absolutamente satisfecho. Y le voy a dar las razones. En primer lugar, el independentismo de izquierda ha obtenido el mejor resultado electoral en número de votos que jamás ha obtenido en la historia, 347.000 votos. A los que se suman, si sumaríamos algunas candidaturas que muchos pueblos, por ejemplo de la Ribera de Navarra o de Nafarroa, son candidaturas próximas a nosotros, llegarían a los 367.000-370.000. Nunca el independentismo de izquierda ha obtenido estos resultados. Por tanto, a nivel cuantitativo de votos, es un resultado espectacular. Por poner un solo ejemplo, yo cuando salí de la cárcel hace apenas 3 años, teníamos 186.000 votos en unas generales. Prácticamente doblamos ese número de votos. Hemos recuperado un montón de alcaldías en Guipúzcoa fundamentalmente, pero también hemos sostenido otras en Vizcaya y algunas las hemos perdido, eso es evidente. Pero eso les pasa a todos los partidos. Somos la primera fuerza electoral en el sur del país en número de concejales. La primera fuerza. También en Navarra. Y lo que queremos decir con esto es, cuando la gente conoce la gestión de Euskal Herria Bildu y las instituciones más próximas a la gente, que son los ayuntamientos, y ve gestionar a Euskal Herria Bildu hablando con la gente, mirándola a los ojos, la gente premia la gestión de Euskal Herria Bildu, porque Euskal Herria Bildu crece en número de concejales. Primera fuerza en número de concejales. Y por lo tanto, sí que es cierto que hemos tenido muchos más votos que en el 2011, que fue la gran explosión de Euskal Herria Bildu, con una diferencia, y es que nosotros éramos conscientes en el 2011 de que la gente premiaba el esfuerzo por la paz y premiaba el esfuerzo de Suma con el resto de partidos. Ahora no hay ese digamos, añadido a estas elecciones, y por tanto lo que se vota es el proyecto político. Y digo también con humildad, nosotros no pensamos que los 347.000 votos sean de nuestra propiedad y estén absolutamente de acuerdo con nosotros. Yo creo que nos equivocaríamos si diríamos eso. Pero sí que es cierto que hay un apoyo masivo a eso, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en Navarra, para lo que es un proyecto nacional progresista, hemos perdido la opción del cambio, aunque todavía esto está abierto. Pero no ha sido porque Euskal Herria Bildu haya fallado en los cálculos y en el aporte que tenía que hacer al cambio, sino porque se nos han hundido las izquierdas estatales y porque Gero Abay tampoco ha cumplido sus expectativas. Y luego no hemos ganado Guipúzcoa y no hemos ganado Gasteiz, pero hemos estado ahí. En número de votos en Guipúzcoa en municipales estamos a la par. Y por lo tanto, para nosotros es un resultado espectacular. Es decir, desde un punto de vista estratégico, nosotros nos estamos acercando a los 400.000 votos. Y por lo tanto, esto quiere decir que estamos creciendo y que el independentismo de Ciudad crece. A algunos les parecerá que crece demasiado y a otros nos parece que crece demasiado poco, pero vamos creciendo, digamos, sostenidamente. Y voy a poner un dato por último que me parece relevante, ¿no? Nosotros estamos en el 34%, creo, de voto en Guipúzcoa, pero bueno, en general en el sur del país podemos estar en el 20-21. Si uno repasa las elecciones en Europa, de muchas elecciones estatales, hay gente que gana elecciones con estos porcentajes. Por tanto, esta es la situación real, ¿no? Y por tanto estoy muy satisfecho.
Uh-huh. O sea, usted ve la botella más que medio llena, pero sí es verdad que esos
tres cuartos.
Sí. Esos datos objetivos no se traducen en brillo institucional. En Guipúzcoa, en Juntas, no han crecido el número de representantes, aspiraban a ganar en Gasteiz terceros en Bilbao, segundos en Donostia, donde también querían tener opciones, bajan uno en Navarra y van a perder la alcaldía de Pamplona.
¿Hay un desequilibrio
entre el mundo rural y el urbano para ustedes?
Yo creo que no. Yo he dicho en campaña, he hecho esta reflexión en campaña. Yo creo que el país se parece cada vez más, en términos generales, al país que propone la izquierda independentista en términos de valores. Creo que este es un país en el que hay valores que ya no se ponen en cuestión. Este país es más feminista, más ecologista, más autodeterminista, más a la izquierda o progresista. El país se parece cada vez más a un proyecto que puede estar configurado en torno a lo que es la izquierda independentista. Eso no quiere decir que haya tenido este reflejo en términos de hegemonía electoral en esta ocasión, pero nosotros estamos convencidos de que el país, la media del país, se está moviendo hacia las posiciones que demos, digo entre comillas y sin ningún tipo de soberbia, pero sí que es cierto que el país hoy es más feminista, más ecologista, más autodeterminista, etcétera, ¿no? Entonces el país se está moviendo ahí. Nosotros hemos gobernado Iruña y hemos gobernado Donosti y hemos estado disputando Gasteiz. Eso quiere decir que la penetración de las ideas de la izquierda independentista ya se está planteando también en las grandes ciudades, aunque todavía no con el éxito electoral que habíamos previsto, por ejemplo, en Gasteiz en estas ocasiones. Pero yo sí voy a decir una cosa también, aparte de este análisis positivo. O sea, no creo que sea un problema de rural y de ciudades. Creo que el proyecto republicano que nosotros representamos, el proyecto independentista, tiene que reconfigurarse con nuevos ingredientes, y creo que el reto mayor para nosotros es la metrópoli de Bilbao y el Gran Bilbao. Y estoy convencido de que en la medida en que seamos capaces de hacer un proyecto independentista capaz de atraer a las grandes capas sociales de las ciudades, seremos un proyecto ganador. Y para eso hay que repensarse el proyecto independentista en términos de cómo hacemos un proyecto independentista que liga el país con las corrientes más progresistas que existen en Europa. Es decir, creo que el proyecto independentista tiene que remodernizar el país, que el país necesita una segunda ola de modernización, y creo que nuestra gran tarea ahora, teniendo en cuenta que es evidente que, por ejemplo, en Bilbao todavía estamos lejos de ser una fuerza determinante, aunque hemos estado empatados con la segunda fuerza, pero muy lejos de la primera, creo que tenemos esa asignatura pendiente, y es: ¿cómo consideramos a Bilbao la gran metrópoli del país? ¿Cómo consideramos que Bilbao se reconecta con las grandes corrientes progresistas del país? ¿Y cómo conseguimos que el independentismo es capaz de levantar una segunda ola de creatividad y de modernización en el país en términos industriales, culturales, económicos, etcétera, que conecte con las grandes ciudades? El día que hagamos eso, seremos fuerza hegemónica.
¿Encaja en ese perfil Jone Goirizelaia?
Yo creo candidata. Que Jone Goirizelaia, para mí, es una persona, primero, que es mujer, segundo, que es abogada, que es una abogada de prestigio, es una persona muy conocida en Bilbao. Bueno, no voy a decir nada de los amores a los colores del Atleti. Está en los casos, digamos, más mediáticos que existen en Bilbao. Y, bueno, ha hecho los mejores resultados que hemos hecho nunca en Bilbao. Todavía muy lejos de los que desearíamos, ¿no? Pero yo creo que la izquierda independentista, además de los candidatos, sí tiene que tener en cuenta una cosa, y es, hay que tratar a Bilbao como es, como lo que es la gran metrópoli de nuestro pequeño país, y hay que conectar con las corrientes que en Bilbao se mueven, y hay que hacer un proyecto atractivo a las capas sociales de Ezkerraldea, de Bilbao, en términos de modernidad, de reconexión de una ola creativa, etcétera, etcétera. Y creo que eso solo lo podemos hacer nosotros y nosotras, creo, lo digo con humildad. Y creo que si hacemos eso, el proyecto republicano que representamos será un proyecto mayoritario. Uh-huh. Esto le ocurría al independentismo en Cataluña y hoy podemos decir que, por ejemplo, Maragall es alcalde de Barcelona, ¿no? Bueno, está empatado con Ada Colau y no sabemos cómo se despejará esto, pero sí quiero volver a decir que para nosotros Bilbao, el Gran Bilbao, las grandes ciudades siguen siendo un reto donde tenemos que crecer, pero para crecer necesitamos, digamos, replantearnos determinadas cosas de nuestro proyecto.
Uh-huh. ¿Con qué aliado, señor Otegi? Porque usted habla de resultados históricos para EH Bildu, pero el que está en resultados históricos es el PNV también. Bueno, el otro día Mediavilla empleaba la metáfora para responderle a usted de Anquetil y Pulidor, como que ustedes van chupando rueda.
Bueno, no le veo yo muy ciclista a Mediavilla, que digamos, ¿no? Pero bueno, Anquetil y Pulidor, bueno, bien, puede ser una metáfora. El problema es quién va dopado y quién no en la carrera.
¿Y por qué va dopado el PNV?
Pues va dopado desde mi punto de vista porque el PNV crece de los sectores más reaccionarios del país. Desde mi punto de vista, el PNV hace políticas para mantener en su seno a los sectores más conservadores del país. Hombre, no es una casualidad que desaparezca el PP y crezca el PNV, ¿no? Pero esto, no digo como reproche, digo, tú vete pueblo por pueblo a mirar y mira los votos que baja el PP y los votos que sube el PNV. Y entonces verás que hay una correlación. Segundo lugar...
¿Y ustedes de dónde crecen, entonces?
Nosotros hemos crecido fundamentalmente de la abstención, de Podemos, del PNV, una parte del PNV y del voto joven. De ahí hemos crecido nosotros. Y lo que decimos es, bueno, esta es una estrategia que nosotros hemos planteado en campaña, que es, oye, si tú... La campaña del PNV ha sido absolutamente agresiva contra nosotros. Bueno, esto todo el mundo lo ha visto. Incluso lo acabamos de comentar a la entrada aquí. Bueno, porque probablemente quiere ser el dique de contención de la izquierda independentista y de ese proyecto al que hablábamos antes, que es legítimo, pero esto te hace engordar por donde te hace engordar, y te hace engordar, por eso Carzallos llamaba michelines, ¿no? Pero que es una estrategia, repito, legítima. Ahora, esta estrategia no es compatible con un proyecto abertzale, ¿eh? No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Segundo lugar, un control, desde mi punto de vista, bastante estricto de los medios de comunicación públicas, y por lo tanto, bueno, eso le permite seguir regenerando ese espacio. Oye, yo le felicito al PNV, ha tenido magníficos resultados, pero desde mi punto de vista mantiene una estrategia que lo que le lleva no es a consolidar un proyecto nacional y de progreso, sino a hacer otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada uno lidera un bloque, desde mi punto de vista, que es lo que hemos dicho en campaña, ¿no? Hay un PNV que lidera un bloque conservador, hay una UPN que lidera un bloque conservador en Navarra, pero hay una diferencia sustancial. Esos dos bloques no pueden gobernar si no es con el Partido Socialista. Y por lo tanto, yo entiendo que hay sectores que votan al Partido Socialista, que yo entiendo que son sectores progresistas, entre comillas, que tienen que saber que cada vez que votan al Partido Socialista lo que hacen es consolidar el bloque conservador en Navarra y en los tres territorios. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Nafarroa, ¿no? Nafarroa solo puede gobernar Navarra Suma si el Partido Socialista le deja gobernar. Y este es el dilema que tiene que resolver María Chivite, ¿no?
Uh-huh. El Partido Socialista, sectores del Partido Socialista, esto es público, no es la primera, no lo vamos a descubrir nosotros, más de una vez han apostado por acuerdos en clave de izquierdas, que podrían ser mayoritarios en muchos lugares,
sí,
aquí.
En muchos lugares, sí.
Pero a ustedes les piden, ya sabe usted que les piden, que hagan una reflexión o den un paso adelante sobre nuestro pasado reciente. Y su primer agradecimiento el domingo fue para los presos.
Sí, porque yo considero que esos forman parte de nuestro proyecto político también, ¿no? Y no los vamos a olvidar y creemos que además, y lo he dicho durante
pero
la
eso
campaña...
¿Eso les cierra puertas a otros acuerdos?
No lo creo, porque... Vamos a ver, yo creo que han pasado ya no sabemos cuántos años desde la desaparición de la lucha armada de ETA, ¿no? Entonces, el PSOE no puede seguir haciendo, digamos, una especie de cordón sanitario con respecto a Bildu, más en público que en privado, instalado en el reproche, porque nosotros también nos podemos instalar en el reproche. Entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿En el reproche permanentemente? Entonces, lo que le decimos al Partido Socialista es, mira, el PNV y UPN no pueden gobernar si no es con tu concurso. Bien, tú tomas una decisión. En el caso de los tres territorios, ya lo estás haciendo. Y tu coartada para no hacer otro tipo de alianzas es que nosotros tenemos que hacer no sabemos qué, porque tú estás instalado todavía 10 años después en el reproche, pero nosotros también podemos estar en el reproche. Y decirte, no vamos a gobernar nunca contigo porque tú hiciste el GAL, porque tú montaste las torturas, las camparaste, pero este de verdad es la dinámica de futuro que buscamos en el país. El país tiene graves problemas, tiene problemas de demografía, tiene problemas de natalidad, tiene problemas de su modelo educativo, tiene problemas en el cambio climático y la transición energética. ¿De verdad todavía vamos a seguir hablando de estas cosas o nos vamos a poner de acuerdo en el futuro del país? Y lo que decimos es, para abordar el futuro del país, hace falta acuerdos de todos con todos, probablemente. Nosotros tenemos una línea roja, que es eso que denominamos el trifachito, pero lo que decimos es, vamos a empezar a hacer política con una cierta normalidad en el país, por lo menos con lo que respecta a la política de alianzas, pero no en términos de lo cierro todo contigo contra otro, sino, bueno, depende del objeto. No es posible llegar a acuerdos en el país sobre políticas demográficas o políticas contra el cambio climático que sean, digamos, transversales en función de que en el pasado. Esto no tiene sentido. Vamos a hablar de futuro y yo creo que hay una responsabilidad en eso del Partido Socialista. Y es que el Partido Socialista lo que hace es consolidar un bloque conservador, probablemente contra el interés de mucha de la gente que les vota. Voy a poner solo ejemplo. Cuando estuvimos en la Diputación de Guipúzcoa alcanzamos acuerdos con el Partido Socialista en política fiscal. Y, por ejemplo, lo que digo yo es, ¿no es más fácil alcanzar un acuerdo en política fiscal entre Podemos, el PSOE y nosotros que entre nosotros y el PNV? Es más fácil. ¿En políticas nacionales es más fácil que nosotros alcancemos en determinados espacios acuerdos con el PNV más fácil que con el PSOE? Es evidente. Pero entonces, ¿por qué nos cerramos las puertas y por qué hacemos bloques compactos? Vamos a jugar y vamos a poner encima de la mesa los problemas que tiene el país, que los tiene y graves, y vamos a hablar entre todos y todas, ¿no?
Bueno, esto es un cambio con respecto a hace unas semanas o unos meses, porque hasta hace poco ustedes decían, con los del 155 no se puede pactar.
Es evidente que si el PSOE, y para nosotros hay una cosa en la que vamos a compartir reflexión con Joseba Egibar, para nosotros lo que haga el PSOE en Navarra va a ser determinante en la medida en que el PSOE en Navarra... Si el PSOE en Navarra hace una apuesta por consolidar el régimen y darle el gobierno a Navarra Suma, está haciendo la carta de presentación de lo que va a hacer en la legislatura. Nosotros lo vamos a interpretar así. Si hace eso, el PSOE ya nos está indicando con claridad qué legislatura quiere. Y por lo tanto, esta es la decisión que tiene que adoptar. Porque es cierto que Esparza tiene 20 diputados, pero es que el cambio, los que hemos sostenido el cambio, tenemos 19. Y luego hay un partido con María Chivite a la cabeza que tiene 11. Que también da la impresión, y esto es una copia de las estrategias del PNV, parece que ha ganado las elecciones. No, María Chivite tiene 11 diputados. Y Geroa Bai, Euskal Herria Bildu, Podemos, Izquierda Unida, tenemos 19. Y Esparza no puede gobernar si no le apoya a María Chivite. Lo primero que tiene que hacer y despejar es decirnos si el Partido Socialista en Navarra va a hacer otra vez de Navarra cuestión de Estado, que lo es, porque esta decisión no la va a tomar María Chivite ni el PSN, la van a tomar en Madrid, y si en Madrid deciden que van a apoyar un gobierno otra vez que dé cabida al trifachito en el gobierno, pues evidentemente nosotros interpretaremos que esta es la carta de presentación del Partido del Partido Socialista para la nueva legislatura y lo tendremos en cuenta.
Antes de que se me vaya el tiempo, escenarios, posibilidades. Sí. Uno, si se presenta María Chivite, ¿ustedes la votan?
Nosotros vamos a votar que no a Esparza. Y si se presenta María Chivite, nosotros no tenemos todavía fijada la posición, pero no tenemos ninguna intención de hacer presidenta una persona si no sabemos bien cuál es su programa. Para nosotros lo primero que tiene que despejar ella es qué quiere hacer.
¿Le tiene que llamar?
Bueno, debería hablar negociar con nosotros también. Pero para nosotros quien debería de liderar ahora mismo la oposición es Usue Barcos. Usue Barcos tiene 19 diputados. Lo que tiene que hacer Usue Barcos es plantear su candidatura desde nuestro punto de vista. Y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero para nosotros, antes de hablar, porque si no, vamos a un escenario que todavía no se ha dado. Porque María Chivite tiene 11 diputados. Ha dicho que no quiere tener ninguna relación con nosotros. Nosotros somos 7. Bien, no le llega a 26, salvo con Navarra Suma. Lo primero que tiene que hacer el Partido Socialista es despejar encima de la mesa si va a hacer un pacto con la derecha navarra, que es la derecha de UPN, de PP y de Ciudadanos y de Vox. Si va a hacer esto, pues entonces pues lo que tendremos encima de la mesa es un escenario en el que la carta de presentación del PSOE es la que es, y por lo tanto, hombre, si alguien trata de hacernos creer que haciendo eso va a hacer algo en el modelo territorial, pues es algo que es para nosotros inconcebible, ¿no? Así que nosotros no vamos a entrar en María Chivite tiene 11, nosotros tenemos 19, vamos a hablar entre los 19 y vamos a ver qué hacemos.
Si no le dan la alcaldía a Sirón, cosa que el PSN ya ha dicho que no va a hacer, ¿es imposible acordar con el PSN?
Para nosotros es evidente que el alcalde en Iruña debería de ser Asirón si lo que se plantea es un bloque progresista en el gobierno de Iruña. ¿Por qué? Porque es la fuerza mayoritaria en ese bloque. Y entonces nosotros vamos a defender la candidatura de Asirón sin ningún tipo de género de dudas.
¿Los 8 de EH Bildu en Pamplona van a votar a Asirón?
Sin duda.
¿Entonces va a ser alcalde Maya?
No, bueno, depende de lo que vote el PSN. Si vota el PSN a Asirón, será Asirón el alcalde de Iruña, ¿no?
Irún. Ha ganado las elecciones el Partido Socialista. El PNV dice que va a presentar candidatura. ¿Le votan ustedes al candidato del PNV?
Nosotros no estamos ahora mismo en esa operación, no tenemos ni idea de que eso es así, no sabemos oficialmente si esto es así. Nos sorprende sobremanera porque hay una cosa que no deja de sorprender. Por ejemplo, hemos escuchado en campaña decir que el Partido Socialista no es de fiar. Esto se lo hemos oído a Aitor Esteban, a Antonio Ortuzar. El Partido Socialista no es un partido de fiar. Claro, y como no es de fiar, le vais a conceder áreas de gestión en las que afectan a la ciudadanía del país. Pues esto sería un poco irresponsable. O no son de fiar y no lo puedes hacer, o son de fiar y estás mintiendo en campaña. Una de dos, ¿no? Pero nosotros no tenemos idea de lo de Irún. Y entonces, nos gustaría transmitir una reflexión a la gente, ¿no? Más allá de qué es lo que pasa en Irún, qué es lo que pasa en Durango, qué es lo que pasa en Galdakao, qué es lo que pasa en Villabona, y en este rifirrafe entre partidos, nosotros creemos que los problemas del país siguen estando ahí y que esto va a pasar y va a haber rifirrafes y va a haber, bueno, acuerdos en un sitio y en otro, pero por encima de eso lo que decimos es no solo los partidos políticos, sino partidos políticos, movimiento sindical, movimiento feminista, movimiento juvenil. Vamos a hablar de las políticas estructurales del país y vamos a tratar de alcanzar acuerdos aquí, porque si no, bueno, podemos seguir en el día de la marmota permanentemente. Y bueno, yo no creo que el PNV esté en disposición de disputarle Irún al Partido Socialista sin que eso afecte a los pactos que tiene el Partido Socialista con el PNV. No lo creo, igual sí, igual el Partido Socialista también es capaz de entender que le birlan Irún. Y además, bueno, ellos siguen en esto, pero esto es lo que tienen que aclarar ellos. Pero no nos gusta en demasía entrar ahora en una especie de cambalache de yo. O sea, si vamos a entender la dinámica en los ayuntamientos ahora como esos dos bloques, el conservador y el progresista, que están entremezclados porque el PSOE apoya al conservador, nos vamos a ir haciendo canalladas en un sitio y en otro, pues bien, esto durará 15 días, luego nos iremos de vacaciones, la gente se olvidará y punto. Lo que nos interesa es, más allá de eso, cuando hablamos de los problemas graves que tiene el país, y en el país hay corrientes mayoritarias que tendríamos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo en determinadas cosas, ¿no? Por encima de otro tipo de consideraciones, ¿no?
¿Le he entendido bien? ¿Usted insiste en que van a presentar un proyecto articulado de nuevo estatus, nuevo estatuto, sí, aunque no haya terminado el trabajo de los expertos?
Sí, el trabajo de los expertos tiene fecha puesta para que concluya, creo que es el 15 de junio. Porque el mandato de la comisión parlamentaria fue que con las bases y principios que habíamos acordado, y acordamos esas bases y principios, el PNV, nosotros y en una parte Podemos, se le concedían 8 meses a la comisión para que presentara un texto articulado. Bueno, queda apenas un mes para que concluya el plazo. Y nosotros en plazo vamos a hacer esto. Y no estamos haciendo nada raro. Estamos cumpliendo un mandato de la comisión parlamentaria. Entonces, el que no quiera cumplirlo, que lo diga. El que no se vea capaz de cumplirlo, que lo diga. Pero nosotros lo vamos a poner. Pero, repito, no ponemos este texto y decimos, este es el texto y no, vamos a compartir este texto con el movimiento sindical, con el movimiento popular, con el movimiento feminista, con los partidos políticos, con las instituciones. Les vamos a decir, nosotros pensamos honestamente que del acuerdo de bases y principios que hicimos con el PNV y con Podemos en el capítulo de derechos sociales, este es el texto articulado que tenemos que tener. Que ese texto articulado es un texto que todo el mundo piensa que es un texto que en Madrid no va a ser aceptado, ya lo sabemos. ya lo sabemos. Pero lo que le decimos a la gente es, nosotros, frente a un Sánchez que va a poner en marcha probablemente una nueva legislatura, le damos al país un enganche jurídico y político de las cosas que consideramos que necesitamos en el país. ¿Para qué? Para hacer otro tipo de políticas públicas, para hacer frente a los retos. Y luego ya veremos qué hacemos con esto.
¿Incluyendo el derecho a decidir?
Sin duda, incluyendo el derecho a decidir, sí. Uh-huh. Incluyendo el derecho a decidir. Porque hay otra de las cuentas que no se han hecho en estas elecciones, pero si sumamos las fuerzas que teóricamente apoyamos el derecho a decidir, que somos el Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Podemos, somos 80% juntas de Vizcaya, 80% juntas de Guipúzcoa y creo que el 70 y poco en Araba. Claro, alguien nos ha dicho, ¿han aprendido ustedes? ¿Han sacado conclusiones de estas elecciones? Creo que nos lo ha dicho Erkoreka. ¿Ha sacado él esta cuenta? El 80% de Guipúzcoa, el 80% de Vizcaya y el 70% de Araba vota opciones que defienden el derecho a decidir. Por lo tanto, el cauce central del país habla de dos cosas. Y antes yo decía que el país se parece cada vez más a nuestros valores. Habla de dos cosas. El país es soberanista y es de izquierdas. Y esta es una realidad. Luego otra cosa es que eso se materialice en alianzas o no, pero el país es soberanista y de izquierdas. De izquierdas, de centro izquierda, hasta la izquierda comunista. Pero quiero decir, estos son los datos reales. El país es de izquierdas y es soberanista. Es favorable al derecho a decidir. Entonces, podríamos hacer un esfuerzo por entender que este es el cauce central que debemos entre todos acordar e impulsar, ¿no?
Las 9:30 de la mañana tenemos que terminar, señor Otegi. La verdad, bueno, una cosa. Ha dicho usted, cuando salí de la cárcel teníamos 180.000 votos, hemos subido.
Sí.
Hay elecciones el año que viene, se adelanten o no se adelanten.
Sí.
¿Está usted con ganas para ser el candidato de EH Bildu a Lehendakari?
Bueno, yo de momento no lo puedo ser porque sigo inhabilitado. A pesar de que Estrasburgo me dio la razón, todavía los mecanismos jurídicos que hemos puesto en marcha no han resuelto si yo puedo ser candidato o no, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, ¿qué es lo que ocurre si levantan la inhabilitación o si dejan en suspenso la inhabilitación? Lo primero que ocurre es que ya tenemos todo el equipo completo. Esto es como los equipos de fútbol, que ya sacamos a alguien del quirófano, que me metieron en el quirófano en términos jurídicos, y podemos jugar con todo el equipo. Y a partir de ahí la gente decidirá. Pero yo estaré en esa campaña electoral seguro, de candidato o no de candidato, pero yo creo que estas van a ser unas elecciones también, bueno, muy interesantes, en las que cada cual va a poner las propuestas que considere oportunas. Y bueno, no sabemos si las van a adelantar o no. Yo creo que tendrán la tentación de adelantarlas, en el sentido de que piensan que, bueno, pueden repetir mayoría absoluta con el PSOE. Y entonces volvemos al día de la marmota y no hablamos ni de demografía, ni de transición ecológica, ni nada de esto. Y hablamos de cómo nos repartimos los cargos. Y si no, pues serán el año que viene, ¿no? Y en el medio hay un trámite que es importante, que son los presupuestos. Y veremos con quién hacen el pacto de los presupuestos en el Partido Nacionalista, porque yo le veo a Alonso entusiasmado y queriendo sacarle los presupuestos al PNV, a pesar de la pinza.
Arnaldo Otegi, eskerrik asko.
Vale.
Hacemos una pausa y seguimos.